sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos la entrevista a don Luis Maroto Cervera con motivo de la recuperación del santuario de Nuestra Señora de las Ermitas. Entrevista Carmen Arias.
Hoy nos acompaña en esta entrevista Luis Maroto Cervera. Luis Maroto Cervera es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos, es máster en hidrología general y aplicada por el Instituto de Hidrología de Madrid, es vocal electo vitalicio del Comité Nacional Español de Grandes Presas, integrado en el LCOLD, y es académico de número de la Academia de la Hispanidad, en el capítulo de Nobles Caballeros y Damas de Isabel la Católica. Ha asistido, por supuesto, a cursos de perfeccionamiento de posgrados, a mini-ordenadores y micro-ordenadores, programación de ordenadores, laminación de avenidas, ley del suelo, explotación de acuíferos subterráneos. Bueno, no voy a seguir porque es que el currículum de Luis tiene páginas y páginas y páginas. De modo que es una vida entregada al trabajo, al estudio y al trabajo, por supuesto. De modo que está en condiciones ahora de hablar de lo que van ustedes a escuchar. Bien, pues está aquí por un objetivo, con un objetivo muy importante que van a conocer, que le liga a un santuario que existe en la provincia de Orense, ahora nos dirá exactamente en dónde, y que por alguna razón él tiene contacto con ese santuario. ¿Por qué, Luis?
Bueno, la razón es muy clara. Yo me he pasado 15 años de mi vida profesional trabajando en la zona.
Eso quiere decir, bien, claro.
Eso quiere decir que me la conozco bastante claro. Bien. Pero no solo eso, sino que además tengo una casa muy cerca del santuario, a unos 15 kilómetros del santuario, donde voy todos los años, claro, siempre que puedo. Es mi segunda vivienda y es un paraje impresionantemente bonito. Y merece la pena acercarse por ahí. Quiere decir que el santuario está pues en medio, entre la Rúa y la Viana del Bollo.
Estamos en Valdeorras.
Estamos en el sur de la provincia de Orense. Sí.
¿Eh? Muy cerca de Ponferrada, ya de
sí,
León.
Digamos, para entrar por carretera, el sitio lógico, viniendo, por ejemplo, desde Madrid, es ir por la carretera de La Coruña, la A6, hasta cerca de Benavente, donde se puede desviar uno por la A52, que es la carretera que va hacia las Rías Bajas, hacia
Vigo. A la 120, ¿no?
No, antes, desde Benavente, la A52 que pasa por la Gudiña.
Ah, sí, sí.
Y desde la Gudiña sale una carretera que se dirige hacia la Rúa y que a 37 kilómetros de la Gudiña está precisamente el santuario.
O ir a la Rúa por la 120.
También se puede ir hasta Villafranca del Bierzo por la carretera de La Coruña, por la A6, y desde Villafranca a la Nacional 120 hasta la Rúa, y desde la Rúa bajar hacia el sur.
A 15 o 16 kilómetros.
A 15 kilómetros que está el santuario.
Santuario de Nuestra Señora.
Es santuario de Nuestra Señora de las Ermitas.
¿Y qué, por qué llama, se llama de las Ermitas o qué origen tiene ese santuario?
Bueno, yo creo que para entender las ventajas del sitio es necesario conocer un poco la historia. En el siglo XIII, no sabemos exactamente en qué fecha, pero en el siglo XIII sí, según datos de publicaciones de Manuel Contreras, por ejemplo, del siglo XVIII, ahí se habla de que en un momento determinado unos pastores que estaban trabajando, viviendo en una comarca, en una zona, pues encontraron una imagen de una Virgen sentada con el niño en brazos. Esto, pues, como es normal que ocurra en este tipo de situaciones, pues enseguida se dio pues que los animales se portaban de una forma rara, de una forma especial, y eso les animó a los pastores a buscar, a ver cuál era el motivo de esa inquietud en las vacas o en los animales que estaban pastando. Y apareció que dentro de una cueva, oculta detrás de una roca a la entrada, había esta imagen. Esa imagen no es que se hubiera tallado, se hubiera hecho en el siglo XIII. Probablemente sería de época visigótica o incluso anterior. Quiere decir que a lo mejor en el siglo VIII, el siglo VII.
Ya habían resguardado.
Que ante una amenaza, y pudiera ser que fuera la amenaza de la invasión musulmana.
Puede ser.
Pues entonces el que tenía la imagen en su poder, el que había hecho, incluso el artista que la había confeccionado, pues la escondió en una cueva. Y la escondería probablemente con sus tesoros y con sus mejores
galas, digamos.
Galas, sí, con todo lo que tenía. Y en el siglo XIII, cuando aparece una imagen y probablemente aparezca con algún tesoro, con alguna otra pieza de valor o algún dinero, pues el pastor que encuentra aquello enseguida dice: esto es un milagro. Y me ha resuelto mi vida, pues es una imagen milagrosa. Y de hecho, pues a partir de entonces se le ha considerado desde el primer momento como una imagen milagrosa. Allí en esa zona goza de un clima particularmente bueno. Es decir, que está a una cota de nivel del mar aproximadamente 350 metros sobre el nivel del mar, nada más.
Nada más.
Y está en un sitio donde el río va encañonado, haciendo una serie de meandros, pero con unos crestones de roca.
El río es el río Vivey.
El río,
¿no?
Vivey. Y entonces ahí se ha erosionado un valle muy profundo, por eso es esa cota, y está muy resguardado. Con lo cual, pues incluso en los inviernos no hace un frío excesivo, y en los veranos, como está bastante profundo, enseguida da la sombra, enseguida hay un ambiente muy agradable, muy cómodo. Con ese motivo, en esa zona, pues desde hace muchos años había ermitaños, y se cuenta que había hasta 7 ermitaños. Las ermitas o las cuevas donde estos vivían tenían nombres de santos. Quiere decir que el valor de la idea religiosa está se vive ahí desde hace muchísimo
tiempo. Está vinculada a ese lugar.
Está muy claro. Vinculada y está muy, muy relacionada con ese lugar. Entonces, así aguantan, pues llevándose la imagen de una cueva a otra, porque se turnan los ermitaños para tener la imagen. Y entonces, todos los sábados se reunían a rezar una salve a la Virgen con la imagen. En la cueva donde estaba se reunían todos los ermitaños. Al pasar el tiempo, probablemente algún ermitaño, pues ya estaba alguna cueva vacía y tal, y esa imagen empezó a pasar por las aldeas. Y se peleaban los aldeanos de un sitio y de otro porque querían tener la imagen.
Qué bonito.
Y la imagen era una imagen que siempre ha sido muy milagrosa. Entonces, pues ha gozado de esa fama y ha dado lugar a esas envidias entre unos y otros para poder disfrutar de la presencia de la Virgen. En el año 1624 estaba el obispo de Astorga, Alonso Mesía de Tovar, en visita pastoral en aquella comarca. Y estaba en San Miguel de Vidueira.
Muy ligado a mi familia.
Muy ligado a tu familia. Y estando allí, se puso enfermo. Entonces recurrieron a los médicos de Monforte de Lemos, tal, hasta que llegó un momento en que los médicos dijeron que estaba en una situación ya desahuciada. Y entonces el obispo había oído hablar de la Virgen, pero no la conocía. Y entonces se acostó y ya los médicos dijeron, bueno, vamos a dejarle descansar porque no tenemos nada que hacer. Y en esa noche el obispo tuvo un sueño y se le apareció la Virgen, una Virgen que él no conocía, a los pies de la cama. Y entonces él inmediatamente pensó, es la Virgen de las Ermitas. Y entonces dijo, pues le voy a pedir que si yo puedo hacer algo por la comarca, por la zona, por la Virgen, por los feligreses, que me sane. Y a la mañana siguiente estaba sano.
De luego un milagro tumbativo, porque estar desahuciado
como consecuencia de eso, en 2 o 3 días, en cuanto ya pudo organizar su viaje, sí, ya, aunque fue un viaje corto, porque está relativamente cerca, pero el camino no era fácil. Entonces llegó hasta donde estaba la imagen y comprobó que esa imagen que él había visto en sueños a los pies de la cama era la Virgen de las Ermitas. Entonces él se comprometió a construir ahí un santuario. Entonces, el santuario de las Ermitas data de 1624.
Siglo XVII.
Siglo XVII. Y al mismo tiempo que se...
La construcción, porque
sí,
como
se inicia
de
la construcción.
Muy antiguo.
Había como una especie de cueva que podría ser donde había aparecido la Virgen, podría ser otra. No se sabe muy bien ni dónde estaba una cueva u otra. Y lo que sí se había hecho es preparar una especie de capillita muy rústica, muy
sencilla, claro.
Demasiado sencilla, donde normalmente estaba la Virgen. Entonces eso se quiso mantener, pero se hizo un santuario pues de mucha categoría. Estuvieron con las obras principales hasta finales del siglo XVII y principio del XVIII, no se hicieron todas las construcciones grandes del santuario. Quiere decir que estuvieron pues 70, 80 años trabajando intensamente en la construcción.
La construcción fue, Luis, a costa de la Iglesia, claro.
La construcción fue el obispado de Astorga.
El obispado de Astorga.
Aquello dependía de Astorga y el obispado de Astorga.
Aunque es provincia de Orense.
Es provincia de Orense. Y no solamente en el obispo se encargó de costear de alguna forma todas las obras, sino que además nombró un patronato para que se hiciera cargo de llevar las obras, de tener, pues, digamos, actualizando todas las necesidades y resolviendo todos los problemas que naturalmente con el tiempo eran
enormes. Siempre ya los fieles han estado ligados también, incluso casi a la construcción, aunque no sea económicamente, pero sí de vigilancia, de atención.
Bueno, enseguida, porque ahí había una capillita muy, muy rústica, muy pequeña, y empezó el culto. Y ya en cuanto se hizo la iglesia, pues durante las obras de la iglesia se fueron haciendo pues mejoras, y ya se trasladó la imagen en un momento determinado al interior de la iglesia. Y durante la construcción, en este libro de Contreras que comentaba antes, que yo tengo una edición de 1798, que es la segunda edición del libro. El libro primero fue de 1737 o 38.
¿Tan antiguo, sí?
Sí. Y yo tengo un facsímil de la segunda edición. Y en él se cuentan muchos milagros durante la construcción.
No sabía yo eso.
Quiere decir que, por ejemplo, recuerdo en algún caso que había alguno de los
accidentados, a lo
sí,
mejor.
Sí, sí, que le saltó una piedra en un ojo porque estaba allí y quería ver cómo se hacía la obra. Y entonces, la iglesia está medio empotrada en la roca. El sitio es con una ladera excesivamente empinada. Entonces no hay espacio para hacer una iglesia. Y la única forma es excavar por un lado la roca y por otro lado, digamos...
Rellenar.
Como decían ellos, volar sobre el abismo. Quiere decir que hay que tiene que hacer muchos trabajos difíciles de cimentación, ¿eh? Y como consecuencia de eso, ahora estamos pagando las culpas.
Ahora me explicaré
esto. Doctor. Pero en fin, esto, digamos que en aquel momento, pues
se solucionó el problema.
Se van solucionando los problemas. La construcción es difícil porque el acceso es muy muy malo y no existe un sitio, una superficie plana horizontal en ningún lado. Y entonces hay que ir mejorando todo eso a costa de obra y de ingenio. Y te contaba que ha habido pues algunos casos, por ejemplo, de esto que decía, de una piedra que le saltó un ojo. Y para curarse de la herida del ojo, que se le había metido la piedra dentro del ojo, pidió aceite
de la lámpara.
Y curándose con ese aceite, en unas horas se le había curado el ojo. O sea, milagros. Todas esas cosas están
documentadas.
Y con ese motivo, pues, existe una construcción que tiene unos cuantos edificios, está la iglesia principalmente, hay una casa de administración muy bonita, y hay una serie de edificios anejos, porque allí desde el primer momento se ha practicado la beneficencia. A todo aquel que se acercaba por allí, por ver a la Virgen, por estar un cierto tiempo allí, a todos esos se les daba alojamiento, se les alimentaba todo el tiempo que querían. Y se sigue manteniendo hasta las fechas de hoy. Hoy, a la gente que se acerca por allí para poder descansar, homenajear a la Virgen, o simplemente estar de retiro en la zona, puede estar alojado gratis en el santuario.
Sí, es curioso eso. Es interesante hoy día también que se mantenga verdaderamente, entonces, porque me parece que hoy día se mantiene con muy poca gente atendiéndolo, ¿verdad? Porque no hay una carencia de sacerdotes y todo, que hay
para,
dos sacerdotes.
Para mí ese es el mayor milagro de todos los días. Quiere decir que cómo se las arreglan los párrocos que hay allí para alojar y dar alimento a todas estas personas que se acercan, para mí es un milagro, es imposible. Es algo inconcebible, pero está ocurriendo.
Porque es con donativos, en realidad, nada más. Con donativos, porque no tiene subvención de nada.
No tiene subvención de nada y tampoco le piden nada al obispado.
Vamos a hacer una pausa pequeña y vamos a escuchar una ráfaga de música. bien, pues mire, seguimos hablando del santuario de Nuestra Señora de las Ermitas, en esta entrevista que le estamos haciendo a Luis Maroto Cervera, que está en realidad intentando salvar este tesoro del que estamos hablando. Luego, ahora llegaremos al peligro que existe, ¿eh? Pero vamos paulatinamente. Vamos a hablar, estábamos diciendo que había una creencia general en los milagros y en la Virgen, y que había un culto en toda la región, pero no solo en la región, ¿verdad? Sino que
sí,
traspasaba...
quiere decir que aunque dependía de Astorga. De hecho, el conocimiento del santuario estaba muy generalizado, muy extendido
en toda Galicia,
incluso fuera de Galicia también.
Ah, también.
Sí, hay incluso referencias de cartas y de alguien incluso desde La Habana, desde América.
Serían gallegos.
Hay
que
referencias,
claro,
pues eso, que probablemente que sean gallegos que hayan emigrado allí, que estén. Y había, pues, desde hace mucho tiempo esa fundación que se mantenía como el patronato que llevaba o que dirigía toda la organización de allí.
Estábamos hablando de la beneficencia.
Sí, pero eso todo dependía del obispado. Entonces el obispado era el que estaba sufragando de alguna forma los gastos de beneficencia y de los del culto que se realizaba allí. Pero había también una cofradía que se había extendido por toda Galicia y que había, pues, unos santeros que con una imagen que llevaban...
Era colgada aquí en plata, una imagen de la Virgen en plata, lo
como
recuerdo
un tríptico
yo.
Que se abría y se aparecía. Y entonces estos santeros iban por los pueblos de Galicia durante todo el año para recoger, pues, unas limosnas o unas... Cuotas, y estos era un sistema un poco curioso. Quiere decir que el santero, pues, iba a un pueblo, a una ciudad, y tenía ya una familia de un cierto nivel que le permitían alojarse en la casa de esa familia.
En mi casa dormía y comía en otra casa y desayunaba en otra, y en fin, iba
así. Y entonces se pasaba a lo mejor unos cuantos días durmiendo en una casa y desde ahí iba haciendo la recolección en los pueblos o las aldeas de los alrededores.
En las aldeas de cerca yo recuerdo que llevaba un borriquillo, iba en un borriquito, pero claro, supongo que a través de toda Galicia irían otro medio de comunicación, no podría ir en, supongo que irían otro...
Bueno, se pasaban todo el tiempo viajando de un sitio para otro y llevaban los donativos hacia el santuario.
Pues el santuario fue enriqueciéndose, claro.
El santuario,
enriqueciéndose en plan de, no de dinero, sino de riqueza
de
ornamental.
Riqueza ornamental. Y hay una cosa que voy a contar aquí porque es algo para mí un poco que no es muy frecuente en España. Y es que dentro de las instalaciones, desde el atrio hasta la parte, digamos, más alta donde está un cementerio, que se llama el cementerio de la Resurrección, desde el atrio hasta arriba, hay, siguiendo ese camino cuesta arriba, monte arriba, hay un vía crucis. Las cuatro primeras estaciones están en las cuatro esquinas del atrio y llega hasta arriba, y al lado de donde está el cementerio, pero fuera del cementerio, está la estación número 14, pero encima de la entrada del cementerio está la estación número 15, que es la estación de la Resurrección.
Qué bonito.
Y por eso ahí arriba hay una plataforma que se llama la plataforma o la plaza de la Resurrección, y ahí se inició una iglesia que se ha quedado a medias, y entonces están los restos de esa iglesia no construida.
Todavía subsisten.
Todavía sí, subsiste.
Bien, bueno, pues ya
entonces,
habéis entendido.
Otro detalle que también es interesante: durante en la primera mitad del siglo XX, aproximadamente de los años 40 al 60, más o menos, 1940, 1960, por ahí, hubo un seminario menor. Habíamos tenido en España la guerra civil, y eso estábamos en una situación de escasez de escuelas y de escasez de colegios.
Enseñanza.
Y entonces ahí se montó un seminario menor para los chicos que quisieran estudiar tanto si iban a seguir luego en el seminario
estudios
mayor
eclesiástico
de Astorga o de otros, como los que querían, una vez que ya tenían esos conocimientos, seguir en otro colegio, en otras universidades. Entonces, ahí había unos grupos que tenían una vida, pues como si estuvieran en un monasterio. Era una vida un poco
monástica. Siempre bien
sí.
dicho.
Y efectivamente, ellos colaboraban con su trabajo físico precisamente en mejorar las instalaciones que había. Yo recuerdo haber oído hablar a uno de los antiguos alumnos de que ellos en la hora del recreo tenían una palangana, que tenían que tener todos para poderse lavar una palangana. Entonces bajaban con la palangana al río, la llenaban de arena y la subían para poder hacer las obras de un dormitorio nuevo.
Claro,
colaboraban con lo que podían.
Puesto que aquí siempre hubo donación, no hubo nada más. O sea, que
y entonces les tenían el alojamiento gratis,
claro.
pero no había muebles, no había. Entonces tenían que venir, cuando venían a estudiar, con un colchón, con una almohada, con algo de ropa y con el...
No la cama, pero
sí la palangana.
El aseo, vaya.
Todo lo que necesitaban para uso personal.
Yo he dormido muchas veces desde mi casa, que también tengo una casa cerca relativamente, como tú, hace como cerca de 15 kilómetros antes de las ermitas, y dormir allí también e ir andando, porque se iba andando al santuario a oír misa o por la tarde al rosario, que siempre tuvo mucha importancia, el rosario cantado.
Es que la iglesia de las ermitas, la iglesia de la Virgen, está dedicada al rosario, a la Virgen del Rosario.
A la advocación de la Virgen
del Rosario. La advocación del Rosario.
Bien, pues o sea que bueno. Hemos hablado de la fundación, de esa congregación que había por toda Galicia, participaba toda Galicia, y yo tengo amigos en Vigo, en La Coruña, de gente que sus padres eran congregantes de Nuestra Señora de las Ermitas. Modo que alertamos a todos los que nos estén escuchando de Galicia para que escuchen por lo menos y participen ahora en este problema que existe. Vamos a ver, ¿el problema cuál es, Luis? Ahora,
sí.
¿El problema qué es?
Vamos a ver, el problema es que el sitio donde está el santuario es una ladera muy empinada en Galicia. Las laderas empinadas de Galicia, como llueve abundantemente, son en cierta forma inestables.
Esa inestabilidad
ha dado lugar a que de repente hay un derrumbamiento de rocas,
que
de
ya
tierras,
ha habido, claro.
Que ha habido bastantes, y que causan daño, mucho daño. Pero vamos ahora a limitarnos a los últimos 7 años. El día 28 de diciembre del 2002, a las 4 o 5 de la madrugada, se derrumbó un edificio de dos
anejo,
plantas.
De los que están
ahí. De dos plantas, donde había unos dormitorios, un comedor, una cocina, y había gente durmiendo allí. Gracias a Dios no hubo ninguna desgracia personal.
Nunca, a pesar de todos los derrumbamientos, no ha habido nunca una desgracia personal.
Dentro del santuario no,
jamás.
Pero en la aldea de al lado sí.
Sí, sí. Santuario,
el año 1959 hubo un derrumbamiento también en el mes de diciembre y hubo varios muertos, tres o cuatro muertos.
Fíjate, sí, el santuario siempre hasta ahora salvado.
Entonces se derrumbó el edificio y pues la preocupación estaba en una situación, yo diría, de languidez. No era un abandono, pero se aproximaba.
Había bajado, sí, de interés.
Estaba cerrado el seminario menor, ya no era necesario. En fin, tenía pues poco culto y la gente iba muy de cuando en cuando por ahí. Entonces, al derrumbar ese edificio, pues empezó a cundir la alarma. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha caído? Entonces, esto ya te digo, fue el 28 de diciembre y yo me enteré al verano siguiente, cuando fui allí a la Rúa. Fui a la Rúa y con el que estaba entonces de arcipreste hice un recorrido para ver unas
obras
Severino hidráulicas.
Pérez, ¿no?
Don Severino Pérez, que entonces estaba de arcipreste. Y al pasar por ahí al lado, me comentó que estaba el culto cerrado, que estaba la iglesia cerrada, que no había culto, porque se había caído un edificio. Y dije, pues vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que ha podido pasar. Yo me acerco a verlo y me encuentro con que efectivamente allí donde hubo un edificio ya está limpio, está la roca a la vista, y la iglesia está cerrada y efectivamente tiene muchas grietas, y a los curas de allí se les había ocurrido, porque se lo habían dicho y lo habían, a poner unos parches de yeso o de escayola para ver si eso se seguía moviendo, y efectivamente se seguían abriendo las grietas. Quiere decir que eso tenía un movimiento de apertura de grietas y no se sabía qué es lo que estaba pasando ni por qué se había caído el edificio. Un edificio que llevaba más de 50 años construido y de repente se cayó. Entonces, pues en aquel momento dije, pues lo primero que hace falta es hacer un diagnóstico.
Dices de 50 años porque, cuidado, el que nos esté escuchando, no nos referimos ahora al santuario, que tiene muchos más, como decimos, desde el siglo XVII.
No, era un dormitorio
anejo. Un dormitorio anejo.
Exacto. Entonces, ese edificio que se cayó era un dormitorio que llevaba unos 50 y tantos años y de repente por la noche se cayó. Entonces empezamos a decir, bueno, pues lo primero que hay que hacer es un diagnóstico para saber qué es lo que ha pasado y empezar a tomar medidas para saber hasta dónde llega ese riesgo, qué es lo que está pasando. Entonces yo estaba dando clases en la escuela de Ciudad Real y en la escuela de Madrid. Y en Ciudad Real había entonces unos expertos muy, muy
reputados.
Muy reputados, sí, en geología, en mecánica de rocas, en todo lo que podía estar relacionado con ese derrumbamiento. Y formamos un equipo de técnicos, hicimos un viaje en octubre, otro en noviembre, estuvimos viendo aquello, hicimos un informe primero, un informe segundo, y ya dijimos, pues esto, se ha caído el edificio.
¿Por qué?
Porque el agua que de lluvia, que ese mes de diciembre había estado lloviendo todos los días del mes prácticamente, entonces se infiltra en el terreno y al llegar al muro que está adosado a la roca, llega el agua ahí, coge presión y le empuja y lo mueve.
¡Ah, qué horror!
Y cuando se mueve ese muro, el edificio se cae.
Infiltración de agua.
Entonces es por el empuje del agua infiltrada. Y esa agua infiltrada llega al santuario. Y todos los inviernos se encharca el agua dentro del santuario que sale de la roca.
O sea, penetra por la roca.
Penetra por la roca y se encharca. En todo el lado que da al norte, que da donde está la ladera de la roca, todo eso aparecen charcos de agua que no hay manera de secar. Porque está manando el agua por ahí.
Fíjate.
Entonces,
¿Y qué solución tiene esto? ¿Por qué?
Y además, no solo eso, sino que por debajo también sigue filtrándose el agua.
Más agua. Claro.
Y
a los cimientos, digamos.
Como el muro de fuera de la iglesia uh-huh. está en un terreno que no había antes, que ha habido que hacer un relleno.
Que no era la roca que tú decías antes.
Que ahí ya no había roca, ahí estaba el abismo. Uh-huh. Entonces el muro está cimentado bastante profundo. Y no se sabe cómo está cimentado. Pero, de hecho, ese agua que se infiltra está lavando ese relleno y arrastrando parte del relleno como fango.
Qué horror.
Y eso está dejando huecos en el terreno.
Pues claro, peligro.
Y eso puede ser que siga asentando el terreno.
Claro. Y baje, claro.
Y entonces, de hecho, el muro que está más del lado del río ha tenido un descenso notorio. No se ha medido porque no se sabe cuál era la situación de origen, pero lo que sí se ve es que ese muro ha descendido y ha cabeceado. La bóveda está transmitiendo una carga, un empuje horizontal al muro y lo está separando de la posición que tenía. Inicialmente estaría vertical ese muro. Ahora tiene un cabeceo por arriba del orden de 12 centímetros,
muchísimo.
Que se ha movido muchísimo. Eso quiere decir que la bóveda ha empujado para mover el muro 12 centímetros. Y existe unas grietas longitudinales que se ve que el piso que está en el lateral de la iglesia, En la nave lateral de la iglesia, de ese lado, se ha abierto un poco todo el piso, longitudinalmente.
Eso lo habéis medido, sí.
Eso está, y se ven las grietas. Entonces, con ese motivo, pues en los equipos de especialistas de entonces dijimos, oye, lo primero que hay que hacer es, sabemos que el agua es muy perniciosa. Vamos a ver hasta cómo se está comportando los muros y si esos se están deformando de forma permanente o no.
¿Y cómo se sabe
eso? Y entonces eso hemos implantado un sistema de auscultación, que es una medida de longitudes, entre puntos que parecen fijos en un lado y puntos que son más móviles, más que se pueden deformar en el otro. Pero tenemos que hay un inconveniente muy gordo, y es que con la variación de temperatura, esos muros se encogen si se enfrían o se dilatan si se calientan. Entonces eso se calienta y se dilata y se enfría y se encoge, y eso a la hora de medir se nota. Y esas deformaciones se recuperan. Pero es posible que si hay alguna deformación de algún asiento, de algún problema que sea permanente, eso ya no se recupera. Entonces, es difícil averiguar cuál es la parte recuperada,
segura y recuperada
y la que no se recupera. Entonces, empezamos en el año 2004 a hacer mediciones de auscultación. En ese momento, pues no había... El obispado no tenía
medios. Claro.
La Xunta de Galicia decía que eso estaba del obispado, que eso pues que lo pagara el obispado. Total, que a mí me pareció que eso debíamos de ponerlo en marcha, y de mi bolsillo estuve pagando unos años de esa auscultación.
Ya lo sé.
Con lo cual, al cabo de unos años, pues ya teníamos una serie de mediciones hechas.
¿Y entonces, qué resultado?
Entonces, espera un poquito. Entonces, estoy buscando una fecha, el año 2006.
¿No tenéis ayuda ninguna de la Xunta?
Todavía no, pero espérate que el año 2006, en abril del 2006, se consiguió que nombraran en las ermitas, todo el entorno de las ermitas, como bien de interés cultural. ¿Eso qué quiere decir? Que la Xunta coge bajo su responsabilidad la conservación y mantenimiento de un bien de interés cultural.
Muy bien.
Teóricamente es así.
La Xunta de Galicia puede hacerlo.
Entonces, desde ese momento, pues la Xunta de Galicia
es la responsable.
Es la responsable. Pero una cosa es que sea responsable y otra cosa es que ya haya empezado a invertir. Las palabras en todas las visitas que hemos tenido han sido muy buenas.
A nivel alto, a todos los niveles.
A todos los niveles.
Y todos muy bien.
Estuve con el director, con el presidente de la Diputación muchas veces, con el director general.
El de Orense.
Con el director general de Patrimonio Cultural. Estuve con Núñez Feijóo, estuve con Fraga, estuve con todo el que quiso recibirme. Y siempre, la voluntad, sí, lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo, y ahí está.
Y hasta ahora nada.
El único que ha tenido alguna actuación ya positiva es la Diputación, con José Luis Baltar. La Diputación de Orense ha colaborado porque nos ha editado un libro que es una guía turística preciosa.
¿Qué se llama? Podemos decirlo.
Es el Santuario de las Ermitas.
¿Se puede adquirir en las ermitas?
Se puede adquirir en las ermitas.
O en cualquier librería gallega, me imagino.
Y yo sé de alguna librería en Madrid que también tiene algunos ejemplares. Es un libro que es como una guía turística, pero que explica un poco la historia, no el problema que tenemos, pero sí la historia, y eso permite pues que pudiéramos conseguir algo de dinero con la venta de esos ejemplares.
Vamos a suponer ahora que ya hay el dinero. Vosotros que sois el comité, y tú principalmente, el comité técnico, ¿qué tenéis que hacer? O sea, ¿es muy, muy duro el trabajo? ¿Muy difícil?
Es laborioso y difícil. Quiere decir que, te iba a contar, en el momento en que íbamos a presentar o que presentamos este libro en la prensa, que fue el 16 de diciembre del año pasado, estamos casi a un año vista, José Luis Baltar, en esa sesión al público con la prensa, me dijo, vamos a ver, ¿cuál es tu preocupación de las ermitas? Y digo, mira, a mí mi preocupación es el agua. Hay que quitar el agua de ahí, hay que sacarla para que no coja presión, porque es pernicioso, sabemos que es pernicioso. ¿Y eso qué presupuesto puede tener? Digo, pues mira, hacer una perforación de drenes y tal, eso podría ser del orden de casi 60.000 euros. Y entonces me dijo, bueno, pues si tú, me dice José Luis Baltar, te comprometes a hacer el proyecto y a conseguir la autorización de patrimonio y del obispado de Astorga, la Diputación pone encima de la mesa los 60.000 euros que hacen falta.
Vale, pues eso está prometido.
Y entonces, eso te estoy hablando de la fecha 16 de diciembre.
Del año pasado.
Del año pasado. Y después de Reyes mandé un proyecto descriptivo de lo que queríamos hacer.
Sí, con la rapidez que tú haces las cosas, me imagino que enseguida.
Directamente a la Diputación, al presidente, a la Director General de Patrimonio y al obispo y al alcalde del Bollo.
Porque está en el municipio todos. Del Bollo. Claro.
Y he seguido peleando con este tema. Al final conseguimos en el mes de abril que nos autorizaran el patrimonio. Nos autorizó el proyecto de acuerdo con el proyecto descriptivo, pero que teníamos que añadirle unos pequeños detalles de cómo eran las bocas de final. Eso se hizo y en el mismo mes de abril se mandó proyecto ya de construcción a todas partes con el visado del colegio profesional y con todas las condiciones.
Para suprimir el agua.
Para sacar el agua para que no coja presión.
Para que no coja presión.
Entonces, eso en el mes de septiembre, el 25 de septiembre, en la Junta.
De este año 9.
De este año.
2009.
En la Junta General de la Diputación se aprobó esa subvención de 60.000 euros para las ermitas.
¿Ah?
Y todavía estamos pendientes de que nos puedan facilitar el dinero. Es decir, que estamos con los trámites administrativos y ya tenemos pues nombrado un director de obra que afirmó el proyecto conmigo, que es un arquitecto,
sí,
muy conocido mío. Tenemos también la conformidad por parte de todos y lo que hace falta es
empezar.
Firmar contratos,
tener dinero y empezar.
Firmar, disponer del dinero, firmar contratos y hacerlo.
O sea que bueno.
Al mismo tiempo, como estamos en contacto con Patrimonio, pues quieren hacer teóricamente el plan director de lo que hay que hacer para conservar todo eso, que llevan 4 años para hacerlo y que todavía no se deciden a darlo por terminado. Y quieren hacer también algunas instalaciones de recoger toda el agua de lluvia en la zona del santuario, porque ahora tiene unas canaletas y cosas que están todas
perforadas, seguramente
rotas, son de plástico, de uralita, afeando
las canales de que recogen el agua,
están afeando, y entonces eso hay que hacerlo con cobre, hay que hacerlo en condiciones, y eso tiene un presupuesto de un poco menos de unos 35.000 euros y parece que lo quiere costear ya patrimonio.
Bueno,
pero llevamos peleando con eso 3 años,
sí, ya
con
llevas
patrimonio.
Tú, desde luego, llevas años. Sí.
¿Eh? Entonces, con todo eso, pues, ¿cómo está? Tenemos una fundación que teóricamente es del año 1624, pero entonces no existían las fundaciones, no existía la legislación.
Claro, la legislación.
Hay algún documento del año veintitantos, de 1920 y tantos, cerca de 1930. En que hay un dictamen jurídico de un juzgado diciendo que efectivamente eso debe ser una fundación, ¿eh? Y que esa fundación es una fundación de beneficencia. Bueno, pues como eso.
Yo tengo los
se
recibos
quedó,
que te he enseñado y que tienes, uno de la, no me acuerdo de qué año, pero de una cofradía que había, que era la que iba por toda Galicia.
Sí, y que sigue viviendo, sigue existiendo, muy lánguida, pero sigue existiendo. Y entonces, como consecuencia de eso, cuando yo quise rehabilitar la fundación, pues me encontré que toda la legislación que había de bastantes años y mucha legislación se había incumplido continuamente. Entonces me costó bastante el poder conseguir rehabilitar esa fundación.
Y la rehabilitó, ya
la
está.
La hemos rehabilitado. Hemos formado un patronato. De ese patronato a mí me eligieron como vicepresidente y me estoy moviendo todo lo que puedo.
Sí, el presidente llevar. Es uno de los párrocos. ¿No?
El presidente es un párroco.
Las ermitas.
En origen tenía que ser el obispo y el obispo
ha delegado.
delegó, nos nombró el patronato y nosotros hemos ya le hemos dejado libre al obispo y estamos trabajando en este sentido.
¿Cómo la gente que nos escucha, si quiere, se puede poner en contacto contigo o con el patronato o con lo que, bueno, no sé, con las ermitas?
Sí, lo mejor es que,
web,
que miren, porque hay dos páginas web.
Hay dos páginas web.
Voy a deletrear. Es www.santuariolasermitas.com.
Das ermitas.
No, en castellano. Santuariolasermitas.com. Y el otro, asermitas.com. Quiere decir www.asermitas.com. En los dos, pues está la referencia del patronato, donde se pueden poner en contacto con nosotros y pueden ver precisamente en esas páginas web
toda la historia
y todo lo que podemos enseñar.
Porque mucha gente, a lo mejor, yo sé que este verano he hablado con algunas personas de Galicia que sí querían participar de alguna manera y ayudar, porque habían conocido a las ermitas y las habían oído a sus padres que eran cofrades o que...
Lo importante que yo quiero resaltar para la gente que nos pueda oír es que ellos deben disfrutar, acercarse por allí y disfrutar del entorno.
Hoy día está muy visitado el santuario. Hay una guía magnífica que lo explica, pues como pocas guías, de una manera muy clara, muy sencilla, muy bien, y que tienen esa ayuda además para conocerlo. Pero va mucha gente.
Esa guía, por ejemplo, la está costeando el ayuntamiento.
Claro,
yo quería que fuera la fundación, porque tenga unos fondos para eso, que pagara esa guía. Estamos viviendo de regalos, de donativos, y es triste, pero es así.
Quería ser que fuese autónomo, vaya.
Sí, y que hubiera un compromiso de la administración de hacer eso. Quiere decir que también nosotros somos capaces de organizar un concierto de coros, de organizar cosas.
Bueno, ¿estás tú?
Pero al final lo tenemos que pagar nosotros.
Siempre te toca.
Y entonces, pues, yo algo hago, pero hombre, no todo.
Hasta ahora todo.
Decir, que, por ejemplo, yo este año le he regalado al santuario 1.500 ejemplares de un librito de 16 páginas.
Tengo yo aquí.
Para que ellos lo vendan y tengan para poder hacer su beneficencia.
Claro, porque no sabemos cómo están atendiendo a la gente.
Para mí ese es un milagro.
Sí, porque va cualquiera y siempre les invitan a comer, les hacen quedarse.
Entonces, lo que pretendo es que la gente se acerque, que disfrute. Y cuando lo vea, si ellos tienen ganas de participar, que lo digan. De momento, yo no estoy pidiendo dinero. Lo que estoy pidiendo es que vayan. Que vayan antes de que se caiga el caballo.
No se va a caer.
Si no se va a caer. Hay que seguir insistiendo en que no se caiga.
Hay que insistir, todos los que nos escuchan, por favor. En peligro el santuario de las ermitas. Nuestra Señora de las Ermitas en Galicia, en la zona de cerca del Bollo.
En término del Bollo.
En término del Bollo, cerca de Viana del Bollo, cerca de las...
Entre Viana del Bollo y La Rúa.
Y la Rúa de Valdeorras. De modo que, por favor, que a ver si conteste. Muchas gracias, Luis. Vamos a terminar.
Sí. Yo iba a...
Con unas preguntas.
No, unas preguntas, unas consideraciones.
Una explicación y unas consecuencias de todo lo que hemos dicho. Vamos a ver, ustedes que nos han escuchado, ¿qué creen? ¿Que el santuario de las ermitas es acaso, como dice Luis, un enclave con un paisaje que nos subyuga? ¿Es un monumento arquitectónico con más de 300 años de existencia que nos maravilla? ¿Es un centro de retiro espiritual que nos da paz? ¿Es un centro de acogida y de beneficencia para el necesitado que está perdido espiritualmente? ¿Es un ejemplo vivo de aplicación de la caridad hacia el que lo necesita sin pedir nada a cambio? ¿O es un centro religioso de culto cristiano y católico que está permanentemente a nuestro servicio? ¿Todo esto lo dices, lo preguntas?
Sí, todo eso para mí es un sí. Es un sí con mayúsculas.
Es un sí
con mayúsculas en todos los casos. Quiere decir que efectivamente es algo que llega uno al sitio y se queda maravillado. Y se nota, iba a decir, yo lo he leído en algún libro, se nota una cierta paz y una situación que dices, aquí me quedo. Yo no tengo necesidad de más. Yo estoy deseando volver porque ahí se me encuentro a gusto. Esa es la idea que quiero transmitir, que vayan y que reconozcan y que comprueben que efectivamente allí se está a gusto. Y
un lugar especial, y que merece tiene la algo pena. Especial.
Ahí tiene un algo especial.
Sí, la Virgen. La Virgen, no hemos dicho, esta Virgen que hay ahora es la primitiva.
La Virgen primitiva está dentro de la imagen que hay ahora. La imagen de ahora es una imagen de vestir.
Hay una tradición muy bonita, ¿verdad? Que es que si te dan permiso, pides permiso y por la parte del trascoro, digamos, se abre.
Está el camarín.
Está el camarín. Sí. Abren el camarín. Y, con una persona responsable de la puerta.
Sí,
de la,
y puedes, digamos, refugiarte debajo del manto.
Debajo del manto, le ponen el manto de la Virgen.
Y es una creencia, es una...
De toda la vida, desde niños siempre, pasaban...
De que eso protege mucho al que lo está pidiendo.
Es una tradición muy bonita. Bien, pues nada, muchas gracias por todo esto y esperemos que nos oiga la gente y que puedan reaccionar ante esta petición que tú y yo les hago a la vez.
Que se vayan a verlo.
Que vayan a verlo.
Que merece la pena.
Vale, muchas gracias.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido la entrevista a don Luis Maroto Cervera con motivo de la recuperación del Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas. Entrevistó Carmen Arias.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.